Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de telesemana.com. Soy Nicolás Larocca y el tema que hoy nos reúne es espectro en Latinoamérica. Para contarnos un poco cuál es la situación actual y lo que viene en esa materia en la región, estamos en comunicación con Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. Leticia.
Hola, Nicolás, gracias. ¿Cómo estás? Bien.
Muy bien. Bueno, comencemos por lo que fue pasando en el último tiempo de licitaciones y espectro en Latinoamérica.
Bueno, este fue un año con muchas novedades. Hay varios países que están queriendo licitar espectro. Muchos están en proceso hoy, otros tienen anunciados y otros ya lo han completado. Vamos a empezar con los que ya lo han completado. Tenemos Argentina, que hizo una licitación un poco diferente, porque lo que hizo fue ofrecer espectro en 2,5 GHz a demanda. Esto fue tras, vamos a un poquito a la historia porque Argentina es un poco complicado. Teníamos primero Cablevisión comprando el operador IDEN Nextel y comprando otras empresas con espectro en 2,5 GHz. Entonces, bueno, para balancear el mercado, lo que decide el regulador argentino es ofrecer espectro en esta misma banda de 2,5 GHz a los otros operadores que ya estaban ofreciendo servicios de telefonía móvil. Bueno, esto se completó, fue otorgado espectro para Movistar, para Claro y para Telecom Personal, pero bueno, calculamos que va a haber algún temita con esto porque luego de esta asignación se conoció la intención de Cablevisión y Telecom de fusionarse, y eso provocaría que haya una cantidad de espectro entre los dos jugadores mucho más alta que la que tienen los otros dos que quedan, que serían Movistar y Claro, con lo cual calculamos que en algunas de habrá alguna decisión del regulador sobre devolución de espectro, y esta asignación específica en 2,5 está en la mira, ¿no? Sobre todo la que se asignó a Telecom, sobre todo en la mira también de los propios competidores, ¿no? Así que bueno, pero por el lado de esto, esta asignación ya se realizó. El espectro no está limpio en todos los lugares, así que se va a ir limpiando, y a medida que se vaya limpiando, los operadores van a poder empezar a montar su red. En Argentina ya están ofreciendo LTE en AWS y tienen asignado 700, pero tienen el mismo problema: el 700 está muy sucia y aún falta mucho trabajo para limpiar. Así que bueno, esperemos que en los próximos años haya muchas más novedades, muchas más redes 4G en estas tres bandas en Argentina.
Perfecto. Argentina fue uno de los protagonistas, pero no fue el único en el último año.
No, como comentaba recién, hay otro país que ha finalizado su licitación de espectro, que es Costa Rica. En el caso de Costa Rica es similar. Lo que se intentó fue balancear el mercado. Costa Rica teníamos un operador estatal, el ICE, Colby, que tiene una cantidad de espectro muy alta. Y bueno, hace relativamente pocos años se hizo la apertura, que entró Claro y Movistar, pero nunca más se había hecho una licitación de espectro. Bueno, ahora se licitó sobrantes en la banda de 1800, 1900, 2100, pero solo podían participar Claro y Movistar.
Así es. Se abrió un poco el panorama para que puedan participar otros privados, pero finalmente los que lo iban a hacer desistieron y quedó todo un poco en manos de Claro y de Movistar, que es, prácticamente se repartieron los 70 MHz en partes casi iguales, uno 40 MHz, el otro 30 MHz, y no hubo puja, es decir, que pagaron incluso el precio mínimo establecido por cada porción.
Exacto, acá lo que podría haber hecho un poco de movimiento era la entrada de un cuarto operador. Se hablaba en algún momento de Tigo que le interesaba entrar en el mercado, pero bueno, eso finalmente no sucedió, así que el mercado quedó repartido otra vez. Costa Rica sigue teniendo tres operadores, el estatal ICE, el incumbente, Claro y Movistar.
Perfecto. ¿Y qué más tenemos en materia de espectro? ¿Qué es lo que viene?
Bueno, la semana que viene ya vamos a tener novedades sobre la licitación de Uruguay. Uruguay ya publicó las bases, ya llamó a concursos para otorgar 700 MHz, AWS 3. Esta es una licitación muy interesante porque también es un país donde hace muchos años no se daba espectro, así que están todos los operadores muy atentos a qué es lo que va a suceder. Y la próxima semana tendremos novedades, así que mucho más no se puede decir lamentablemente de Uruguay, pero bueno, es uno de los países que está trabajando en disponibilizar más cantidad de espectro para los operadores.
Así que se espera que Uruguay, una vez completados estos procesos, incremente hasta un 57% su disponibilidad de espectro 4G con estas subastas, por eso la importancia que vos mencionabas, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pasemos a Paraguay, ¿te parece?
Paraguay, exacto. Otro muy interesante. Paraguay hace poco tiempo, hace 2015 creo que fue, si no me equivoco, subastó el espectro AWS. Y ahora están poniendo a disposición de los operadores 700 MHz y 2,5. Esto va a ser muy importante para el desarrollo de todo lo que es LTE en el país. Las bases recién están en proceso de consulta pública. Y teniendo en cuenta lo que fue el proceso de licitación de espectro de AWS en Paraguay en el pasado, donde hubo mucha queja de los operadores con respecto a las bases, donde hubo mucho conflicto porque las licencias en Paraguay se otorgan por un periodo que la verdad es que es muy corto en relación a lo que se hace en otros países, se otorgan nada más que por 5 años. Los operadores dicen que no es el tiempo suficiente para hacer retorno de inversión de las redes que tienen que desplegar. Entonces creemos que va a haber algo de conflicto, creemos que puede llegar a haber algún tipo de discusión antes de llegar al llamado concurso. Paraguay quiere tratar de sacar espectro lo antes posible, quiere tratar de ofrecerlo y, bueno, cobrar por ese espectro también lo antes posible, pero bueno, recién estamos en un periodo de consulta pública. Yo no creo que sea un país donde se espere nueva entrada de operadores, sino más bien repartirlo entre los existentes, pero bueno, hay que ver un poco cómo se terminan de configurar estas bases, que recién ahora lo único que se publicaron son las prebases. Y bueno, se están discutiendo cambios y modificaciones, ¿no? Siempre en todo proceso pasa esto.
Perfecto. Pasemos a Colombia y México, que son otros dos que avanzaron a paso un poco más firme que el resto de la región en esta materia.
Bueno, Colombia, tenemos una licitación que estamos esperando hace mucho tiempo. Colombia la anunció muchas veces, que es la de 700 y 1900 megahertz. En algún momento se planeó también ofrecer 2,5. Por ahora, aparentemente, las bases salieron solo para 700 y 1900. El proceso de consulta pública finalizó, pero aún no hay llamado a concurso. Se espera para este año la licitación. Y es un país que realmente siempre fue muy avanzado en temas de diseñar, disponibilizar y encontrar espectro. Colombia está trabajando ya, por ejemplo, en pensar en espectro para 5G. Esto lo hablamos con la Agencia Nacional de Espectro. Ellos están mucho, mucho trabajando en cuál es la situación del espectro en Colombia. Pero bueno, esta licitación se ha demorado y esperemos. La verdad es que todo indica que se va a hacer finalmente este año. Las bases se pusieron en consulta pública, si mal no recuerdo, a principios de año. Y ya finalizado, pero bueno, todavía no hay llamado a concurso.
Bueno, y en el caso particular de Colombia, vos antes, Leticia, hablabas un poco de las quejas de los operadores que hubo en Paraguay, y en este caso, tanto cuando el MINTIC como la Agencia Nacional de Espectro plantearon un foro para debatir un poco acerca de la licitación, plantear los comentarios que se habían hecho en la consulta pública y debatir un poco acerca de lo que se venía, hubo fuego cruzado entre los operadores. La postura de es que habría que ir viendo y teniendo en consideración que el Estado de Colombia tiene participación accionaria en Telefónica, por lo que eso podría tener algún tipo de a la hora de hablar de la licitación y a la hora de repartir el espectro en ese país. La respuesta de Telefónica fue que, claro, no debería quejarse porque es el operador dominante en todos los servicios, al menos en los tradicionales de ese país. En tanto, Tigo decidió indicar a las autoridades que creía que el Estado debería hacerse cargo de otras cuestiones antes de hablar de una licitación, por lo que se mostró, digamos, en una subasta en el corto plazo. Así que el fuego cruzado que antes se mencionaba para los operadores en Paraguay respecto de las licitaciones y respecto de la posición de Conatel en ese país, también se vio en este caso de Colombia, ¿no?
Sí, bueno, en Colombia quizás no sea tan necesaria hoy una licitación de espectro en el sentido de que no hay demanda reprimida, pero sí, obviamente, siempre disponibilizar espectro para los operadores es beneficioso, con lo cual no estaría mal hacer una licitación. De todas maneras, Colombia también hoy está enfrentando estos comentarios que lo comentabas, es anteriores a lo que acaba de pasar en Colombia, que es que la justicia decidió que Claro y Movistar paguen una suma millonaria por la reversión de activos. Ellos, bueno, tenían por obligación en los contratos de concesión devolver activos al Estado una vez finalizados los contratos. Y realmente esto no, bueno, hubo toda una puja judicial sobre este tema. Y finalmente lo que decidió el tribunal fue que, bueno, no van a devolver la red, obviamente, porque la tienen en uso, pero sí pueden ofrecer al Estado cierta compensación monetaria por esto. La cifra es verdaderamente millonaria y hay que ver si, bueno, primero, cómo van a terminar pagándola y segundo, si una vez que esto se pague o se negocie con el Estado, porque también puede que se negocie, lo que se está hablando en Colombia es que esta cifra puede llegar a demorar inversiones. Lo cierto es que obviamente ni Claro ni Movistar van a estar en la misma condición de comprar espectro si tienen que afrontar pago por otro tipo de cuestiones, ¿no? Así que bueno, la licitación de Colombia yo creo que hoy está un poquito más en veremos que la de México, por ejemplo, en 2,5 que acaban de sacar las prebases de condiciones que también están en consulta pública. Y esa es una licitación que también fue anunciada para el año pasado, pero finalmente se prorrogó. Y bueno, estamos queriendo sacarla, México está queriendo sacarla entre fines de 2017 y principios de 2018. La adjudicación está prevista para el primer trimestre de 2018.
Perfecto, hablamos de media docena de países de la región, pero ¿qué pasa con el resto?
Bueno, ¿qué pasa con el resto? En Centroamérica hay anuncios, hay ideas de licitar espectro, tanto en Guatemala como en El Salvador, en Honduras. Pero bueno, siempre, hasta ahora, lo que ha pasado es el gobierno se muestra dispuesto, pero todavía no ha avanzado en prebases, en acciones concretas, digamos, ¿no? Están demoradas, se esperaban para este año, pero bueno, todavía tenemos unos meses que uno piensa que estamos en agosto y ya se termina el año, pero todavía hay un par de meses y quizás alguno de estos países nos sorprenda. Venezuela también tenía un anuncio de revisar capacidad de espectro disponible para ofrecer a los operadores, pero bueno, Venezuela está hoy en un problema económico y político distinto, con lo cual creemos que todas las decisiones que tengan que ver con espectro están un poquito demoradas, ¿no? Un detallecito. El año pasado, en octubre de 2016, Telefónica le decía a sus accionistas en España que ellos querían comprar espectro en 7 países de América Latina: Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. De estos países, ya compró en Costa Rica y ya sabemos que México va a licitar, Uruguay también y Colombia. Veremos qué pasa con los otros países que Telefónica ya estaba contemplando para comprar espectro en la región.
Sí, del resto de los países que mencionaste, quizás Guatemala es el otro que por lo menos habló de una licitación de espectro en AWS, pero recordemos que en ese país hay una puja casi increíble. Quién es el ente que regula las telecomunicaciones justamente, y la empresa guatemalteca de telecomunicaciones, Guatel, que ninguna de las dos cede su posición y ambas creen que deben hacerse cargo del proceso. Y eso llevó a que las dos posturas vayan a la justicia para dirimir quién finalmente se hará cargo de la licitación de espectro en AWS, que obviamente se vio el proceso demorado por esta situación y por este cambio de posiciones y este cambio de posturas que tuvieron ambos entes reguladores.
Exactamente, eso es lo que está sucediendo ahí en Guatemala. Por ahora, bueno, este es más o menos el panorama que vemos de licitación de espectro. Yo creo que los operadores todos deben de estar guardando dinero en sus bolsillos para poder adquirir nuevos espectros en la región y poder después montar las redes sobre ese espectro. Habrá muchas novedades seguramente entre 2017 y 2018 en todo lo que es asignación de espectro. Y esperamos que después en el futuro, no sé, empecemos a pensar ya en la 5G, ¿no?
Perfecto, así es, de eso quería hablar. 5G, te iba a preguntar, considerando lo que vimos y lo que vamos a ver, ¿qué comentario puede surgir como conclusión de lo que está pasando en Latinoamérica en materia de espectro y qué viene para el futuro?
Bueno, a ver, realmente todavía no están determinadas las bandas de 5G. Se habla de bandas de por sobre 24 GHz, se habla de 3,6, se habla de un montón de bandas, pero realmente todavía no están. Lo único que creo que pueden hacer los reguladores hoy y pueden hacer los operadores hoy es revisar cuáles son estas bandas que se están discutiendo a nivel internacional para 5G y ver en cada mercado en qué uso están estas bandas, si es que están en uso. Para ir definiendo y tener un poco más el panorama claro, porque cuando se defina cuáles son esas bandas, seguramente van a querer empujar el desarrollo de 5G, los operadores. Ya se está viendo a nivel internacional que los más grandes, AT&T, está pujando para que 5G sea una realidad antes de lo previsto. Se espera que en 2018 ya haya una versión de 5G sin core, digamos, solamente de radio. Con lo cual, 5G está avanzando mucho más rápido de lo que esperábamos y quizás haya que empezar a revisar en cada país cómo está ese espectro. De todas maneras, teniendo en cuenta que todavía estamos licitando espectro para 4G y que todo es muy dinámico, después se pueden hacer procesos de refarming, hay que ver un poco cómo se terminan de configurar todos esos ecosistemas. Hoy, la clave es ofrecer cada vez más espectro, ofrecer espectro en bandas bajas, 700 MHz. Otro tema que tendrán que ver los operadores, y esto no tiene que ver con 5G, sino con bandas más bajas para poder ofrecer cobertura rural, es lo que va a pasar con 600 MHz. IFT ya lo está previendo para telefonía móvil y banda ancha móvil. Y bueno, hay mucho espectro disponible que se puede ofrecer para estos servicios. Y bueno, creo que son las próximas discusiones, ¿no?
Así es, y hablamos de espectro, hablamos de operadores, y vale la pregunta de qué operadores son los que vienen bien para cada mercado. En muchas ocasiones, en muchas licitaciones en los últimos años, se esbozó la posibilidad de que un cuarto operador forme parte del grupo en diferentes países, pero eso finalmente no se termina de concretar. ¿Qué podés contar sobre eso para culminar?
Bueno, a ver, hablemos. Yo hablo de un cuarto operador porque en muchos países hay tres, ¿no? Pero convengamos que hay países que ya tienen un cuarto operador. Brasil, por ejemplo, ya tiene un cuarto operador porque son cuatro. Sí se ha esbozado mucho las posibilidades, sobre todo no en estas licitaciones tan recientes de las que estuvimos hablando en este podcast, sino en las anteriores, de nuevos operadores que entran al mercado. La realidad es que cuando se quisieron entrar o quisieron hacerse. Caso BTR en Chile, por ejemplo, fue muy difícil montar una red entera propia, entrar a competir con operadores ya instalados, no es algo que sea muy fácil. Vemos que, por ejemplo, Cablevisión lo intentó hacer con Nextel y finalmente termina queriendo fusionarse con Telecom. Tener un cuarto operador o un quinto o un operador más en un mercado ya consolidado no es algo muy fácil. Y me parece que un poco los reguladores esto lo entendieron y estas últimas licitaciones van más a ofrecer espectro para los que ya están en el mercado, que necesitan ampliar sus redes, que necesitan ofrecer mayor conectividad, que necesitan densificar, que necesitan llegar a nuevos territorios y a zonas que hasta hoy no llegan con servicios de banda ancha. Y me parece que ha cambiado un poco el foco, ¿no? Ya no hay tanta necesidad de decir, bueno, abramos el mercado a la competencia con un cuarto operador, o con un quinto, o con un sexto, o con lo que sea, sino veamos cómo mejorar las redes de telecomunicaciones hoy. Y por el otro lado, si queremos mayor competencia, optemos por los operadores móviles virtuales.
Claro, eso te iba a comentar, que quizás en las licitaciones hay cada vez más contraprestaciones obligatorias que tienen que ver con otorgar ciertas facilidades para la operación de justamente operadores móviles virtuales y esto tiene que ver un poco con la situación que mencionabas.
Exactamente. Veremos también y veremos, por ejemplo, específicamente en México, donde hay un proyecto muy interesante y muy innovador, que es el tema de la banda de 700 MHz como mayorista, qué es lo que termina sucediendo con los operadores móviles virtuales en ese mercado cuando está disponible la banda mayorista de 700. Eso pasará en 1 o 2 años, ya tendremos un panorama un poquito más claro de cómo se está moviendo esto. Yo lo dejaría acá, hablamos un montón de todo lo que es el espectro en Latinoamérica.
Me parece perfecto. Entonces el tema queda planteado. Hablamos de Espectro en Latinoamérica con Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. Muchas gracias, Leticia.
Gracias a vos, Nico, también.
Aquí dejamos por hoy entonces. Agradecemos su compañía y los saludamos hasta un nuevo podcast en telesemana.com.